Desde Jakarta, esta es Voice of Indonesia, transmisión en el idioma español. Voice of Indonesia presenta noticias, informaciones y entretenimiento, así como diversos temas sobre Indonesia. Pueden escuchar y acceder a nuestras transmisiones todos los días en onda corta 3.325 kHz y 4.755 kHz o a través de la página web www.boinews.id y la aplicación RRI Digital.
Hola oyentes, ¿cómo están? Encantados de volver a encontrarnos hoy conmigo Burgias. Yo los estaré acompañando durante los próximos 60 minutos. Algunos programas estarán presentes en su sala de audición, comenzando con noticias y otra información, también canciones pop indonesias. Bueno, oyentes, vamos a comenzar el programa en español con las noticias. Manténganse en sintonía con nosotros en frecuencia onda corta 3.325 kHz y sitio web www.venus.id.
RRI, la voz de Indonesia con las noticias.
Estimados oyentes, Voice of Indonesia al mundo con las noticias. Noticias en breve. El presidente Joko Widodo partió hacia los Emiratos Árabes Unidos para realizar una visita oficial. Donald Trump es oficialmente el candidato presidencial estadounidense del Partido Republicano. Las noticias en detalle. El presidente de la República de Indonesia, Joko Widodo, partió el martes por la mañana hacia Abu Dhabi, Emiratos Árabes Unidos, para una visita oficial. El presidente Joko Widodo dijo que en los últimos 10 años las relaciones entre Indonesia y los Emiratos Árabes Unidos han mejorado muy rápidamente, especialmente en los campos económico y de inversión. Según el presidente Joko Widodo, los Emiratos Árabes Unidos son uno de los principales socios estratégicos de Indonesia en Oriente Medio y el primer país de Oriente Medio que tiene un acuerdo de asociación integral con Indonesia. Durante su visita a Abu Dhabi, el presidente Joko Widodo tiene previsto reunirse con el presidente de los Emiratos Árabes Unidos, el jeque Mohammed bin Zayed Al Nahyan. En esta reunión, el presidente Joko Widodo discutirá diversos esfuerzos para aumentar la cooperación económica y la inversión estratégica. El Ministerio de Derecho y Derechos Humanos de la República de Indonesia exhibió la indicación geográfica de pimienta blanca Montok de las Islas Bangka Belitung en la 65ª sesión de la Asamblea General de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, OMPI, en Ginebra, Suiza. El director de Cooperación y Educación de la Dirección General de Propiedad Intelectual, Yasmon, en un comunicado de prensa en Pangkal Pinang, Islas Bangka Belitung, el martes, dijo que la participación en el producto de indicación geográfica de pimienta blanca Montok es un paso estratégico en la promoción de productos de indicación geográfica superiores para el mercado mundial. Según Yasmon, la exposición que se lleva a cabo desde el 9 de julio finalizará el 17 de julio de 2024. Mientras tanto, el jefe de la División de Servicios Jurídicos y de Derechos Humanos de la Oficina Regional de Bangka Belitung del Ministerio de Derecho y Derechos Humanos, Fajar Sulaiman Taman, dijo que la pimienta blanca Muntok es muy popular en el mercado mundial porque tiene sus propias características. El Ministerio de Industria anima a las empresas pequeñas y medianas del sector artesanal del batik a utilizar tintas naturales respetuosas con el medio ambiente para atraer al interés de la generación Z y los millennials, considerando que el potencial de mercado en este segmento es bastante grande. La directora general de Industrias Pequeñas, Medianas y Diversas del Ministerio de Industria, Reni Yanita, afirmó el martes en Yakarta que el uso de tintes naturales respetuosos con el medio ambiente es una forma de adaptación de los actores del batik de las empresas pequeñas y medianas, sin ignorar los estándares históricos de fabricación. Esto se debe a que la generación Z le gustan los conceptos de moda sostenibles e inclusivos, por lo que es necesario hacer una transición de los métodos de los artesanos del batik para explotar el potencial del mercado en el segmento juvenil. Además, dijo, con el fin de fomentar el uso de tintes batik naturales para dominar el mercado de la generación Z, del 13 al 17 de julio de 2024, su parte hizo sinergia con la Fundación Indonesia Batik para llevar a cabo un programa de asistencia técnica para la producción de tintes naturales en el Centro Tasikmalaya Batik de las empresas pequeñas y medianas. Este evento también forma parte de las actividades realizadas para dar la bienvenida al Día Nacional del Batik. La Dirección General de Inmigración del Ministerio de Derecho y Derechos Humanos de la República de Indonesia lanzó oficialmente el servicio de pasaporte electrónico el lunes en la Embajada de la República de Indonesia en Berlín, Alemania. Citado por Antara el martes, el director general de Inmigración, Silmi Karim, dijo que el lanzamiento del servicio de pasaporte electrónico fue para responder a las necesidades de los ciudadanos indonesios en el extranjero que tenían demandas de viajar entre países con regularidad. Como símbolo de la inauguración del servicio de pasaportes electrónicos en la Embajada de Indonesia en Berlín, el director general de Inmigración entregó por primera vez pasaportes electrónicos al embajador de Indonesia en Alemania, Arif Habas Ugrosino, y a tres representantes indonesios en Berlín. Silmi espera que el lanzamiento del servicio de pasaportes electrónicos brinde comodidad a los ciudadanos indonesios en Alemania, especialmente en Berlín, porque ya no necesitan ir a otros países o regresar a Indonesia para obtener un pasaporte electrónico. Se afirmó que el lanzamiento del pasaporte electrónico en la Embajada de Indonesia en Berlín era parte de una serie de lanzamientos de pasaportes electrónicos en varios representantes de Indonesia. Anteriormente se habían lanzado servicios de pasaportes electrónicos en la Embajada de Indonesia en Singapur, Seúl, Corea del Sur, La Haya, Países Bajos, así como en el Consulado General de la República de Indonesia en Jeddah, Arabia Saudita y Los Ángeles, Estados Unidos. Donald Trump se confirma como el candidato republicano a la presidencia de Estados Unidos. Donald Trump se enfrentará al presidente de Estados Unidos, Joe Biden, en las elecciones presidenciales estadounidenses. Informado por AFP el martes, el anuncio se realizó el lunes, hora local. El expresidente obtuvo la mayoría de delegados en la Convención Nacional del Partido. En la convención, Donald Trump también anunció su candidato a vicepresidente. Trump eligió al senador de Ohio, J.D. Vance, como su compañero de fórmula en las elecciones presidenciales de Estados Unidos. El Ministerio de Asuntos Exteriores japonés declaró que daría prioridad a la resolución de la disputa de la isla Takeshima mediante esfuerzos pacíficos y de conformidad con las regulaciones aplicables. La declaración se produjo después de que Corea del Sur expresó su protesta el fin de semana por el reclamo reafirmado de Japón sobre la isla e instara a Tokio a retirarlo. Corea del Sur enfatiza que la isla Dokdo es histórica, geográfica e internacionalmente legalmente su territorio. Las inundaciones que afectaron a las provincias afganas de Nangarhar, Kunar, Badakhshan y Panjshir causaron al menos 40 muertes y graves daños a las infraestructuras, informó el lunes la emisora afgana Tolo News, citando a las autoridades locales. Según Tolo News, la provincia de Nangarhar fue la más afectada por las condiciones climáticas extremas, donde fuertes inundaciones y fuertes vientos mataron al menos a 35 personas e hirieron a otras 230. El jefe de la Autoridad Provincial de Gestión de Desastres de Badakhshan dijo a Tolo News que las carreteras quedaron completamente paralizadas y las tierras agrícolas sufrieron daños importantes. Además, como resultado del desastre, también quedaron destruidos entre 80 y 90 edificios residenciales. Desde abril siguen cayendo fuertes lluvias sobre Afganistán. Las lluvias estacionales cada vez más intensas de mayo han provocado inundaciones repentinas en las regiones del norte y oeste del país, de Asia Central, entre ellas Badakhshan, Bahlan, Gor y también Herat. Así son las noticias de la Voice of Indonesia al mundo. Estimados entes, Voice of Indonesia al Mundo ahora presenta el comentario que se trata la visita del primer ministro de Papua Nueva Guinea. Así, manténganse en sintonía. Estimados entes, Indonesia y Papua Nueva Guinea han tenido relaciones diplomáticas desde 1973, o dos años antes de que Papua Nueva Guinea obtuvo su independencia de Australia, el 16 de septiembre de 1975. Para mejorar las relaciones diplomáticas, el primer ministro de Papua Nueva Guinea, James Marape, realizó una visita a Indonesia y fue recibido por el presidente Joko Widodo en el Palacio Presidencial de Bogor, provincia de Java Occidental, el lunes. Esta es la segunda visita del jefe del gobierno de Papua Nueva Guinea a Indonesia después de la primera reunión en marzo de 2022. Luego, el presidente Joko Widodo realizó una nueva visita a Papua Nueva Guinea en julio de 2023. Durante esta segunda visita oficial de Estado, ambos jefes de Estado en esta reunión bilateral oficial intercambiaron ideas sobre la situación actual en la región. Y también firmaron varios memorandos de entendimiento que incluyen cooperación en materia de defensa, transporte, comercio, salud y educación. En una conferencia de prensa posterior a la reunión, el presidente Joko Widodo dijo que con el primer ministro James Marape ellos discutieron varios asuntos relacionados con la cooperación bilateral. La promulgación del acuerdo de cooperación en materia de defensa es muy importante para fortalecer la seguridad de los dos países. Los foros comerciales conjuntos, los memorandos de entendimiento transfronterizos terrestres para el transporte de pasajeros y mercancías en la frontera, Preferential Trade Agreement, así como la cooperación en salud y educación. El presidente también explicó que Indonesia había ayudado a construir una red eléctrica en la frontera con Papua Nueva Guinea. De hecho, las relaciones diplomáticas entre Indonesia y Papua Nueva Guinea son muy importantes, especialmente en el sector de la seguridad. Como se sabe, se sospecha que el movimiento terrorista Papu o la organización Papua Libre ha utilizado varias zonas fronterizas con Papua Nueva Guinea para escapar de la persecución de las fuerzas de seguridad indonesias. Las acciones de la organización Papua Libre están perturbando al pueblo Apapú. Además del cruce de fronteras entre ambos países, también se sospecha que están experimentando vulnerabilidades de seguridad, a pesar de que tienen potencial en los campos socioeconómico y comercial. El presidente Joko Widodo también está muy agradecido por la visita del primer ministro de Papua Nueva Guinea y su delegación, que demuestra la hermandad cada vez más estrecha entre los dos países. Anteriormente, Indonesia había mostrado su cercanía y preocupación con Papua Nueva Guinea, brindando asistencia a Papua Nueva Guinea cuando ocurrió recientemente el desastre del deslizamiento de tierra. Este desastre se cobró 670 vidas y se estima que más de 2.000 personas quedaron enterradas bajo tierra. Así fue el comentario de la Voz de Indonesia, desde Yakarta al mundo.
Hoy en la historia les presenta unos acontecimientos ocurridos en el día como hoy en la historia. Comenzamos hoy en la historia con el 16 de julio de 1969, el lanzamiento de la misión Apolo 11. El Apolo 11 fue la primera misión espacial tripulada que llevó con éxito a los humanos a la Luna y regresó de forma segura. El Apolo 11 se lanzó desde el Centro Espacial Kennedy en Merritt Island, Florida, el 16 de julio a las 13:32 UTC, utilizando el cohete Saturno V. El Apolo 11 aterrizó en la Luna. Esta nave espacial convirtió a Neil Armstrong en la primera persona en pisar la Luna. Pasamos al 16 de julio de 1979. Saddam Hussein se convirtió en presidente de Irak. El 16 de julio de 1979, Saddam Hussein asumió oficialmente la presidencia de Irak en sustitución de su primero Ahmed Hassan al-Bakr. Su poder terminó cuando fue capturado por las fuerzas de la coalición lideradas por Estados Unidos cuando invadieron Irak en 2003. Como líder de Irak y presidente del partido Baas, el hombre cuyo nombre completo era Saddam Hussein Abdul al-Majid al-Tikriti adoptó una política de panarabismo secular, modernización económica y socialismo árabe. Terminamos hoy en la historia con la conmemoración del Día Mundial de la Serpiente. El Día Mundial de la Serpiente se celebra cada año el 16 de julio. El Día Mundial de la Serpiente es un momento importante para concienciar sobre la existencia de serpientes a nuestro alrededor, no solo en términos de peligro, sino también en cuanto al papel de las serpientes en la sostenibilidad de la cadena alimentaria. La conmemoración del Día Mundial de la Serpiente es también un esfuerzo por preservar varios tipos de serpientes en el mundo. Estos reptiles deben ser tratados adecuadamente para que su hábitat no se destruya junto con el cambio climático y la falta de comprensión humana sobre las serpientes.
Kesayanganku, hidup matiku untukmu.
Oyentes todavía están con nosotros, Voice of Indonesia, desde Indonesia al mundo, en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voynews.id. Vamos a escuchar una información en el segmento de Mi Indonesia. Oyentes, el presidente de la Asamblea Nacional del Cuerpo de Exalumnos de la Asociación de Estudiantes Islámicos asistió al Congreso en Moscú sobre la amistad entre Indonesia y Rusia. El presidente de la Asamblea Nacional del Cuerpo de Exalumnos de la Asociación de Estudiantes Islámicos para Relaciones Internacionales, que también es el presidente general del Comité Nacional de la Juventud de Indonesia, Tantan Taufik Lubis, fue invitado a venir a Moscú para asistir al Congreso Internacional de la Dirección de World Youth Festival para fortalecer la amistad entre Indonesia y Rusia. Tantan, en su declaración en Jakarta el domingo 14 de julio, dijo que el Congreso fue celebrado por el Movimiento del Primero y la Agencia Juvenil de la Federación de Rusia del 6 al 12 de julio de 2024. Dijo que históricamente Indonesia y Rusia han tenido relaciones buenas y estrechas, no solo relaciones comerciales y políticas, sino una estrecha amistad como la de los hermanos que dura 79 años desde 1945. Especialmente en la era del presidente indonesio Sukarno y del presidente de la Unión Soviética Nikita Khrushchev eran muy cercanos. A este Congreso Internacional asistieron delegados de más de 100 países del mundo con el objetivo de fortalecer la organización, evaluar programas y reestructuraciones, así como fortalecer a los representantes de los países para el próximo Festival Mundial de la Juventud. La presencia de Tantan Tolup, que también es presidente de NYC Indonesia, es un esfuerzo por fortalecer aún más las relaciones de cooperación entre Indonesia y Rusia que han sido muy estrechas. Según Tantan, la diplomacia juvenil es la plataforma y el instrumento adecuados para mantener y mejorar las relaciones entre Indonesia y Rusia. Su equipo quiere continuar el legado del padre fundador de la nación indonesia, Sukarno, basado en una política libre y activa como brújula del movimiento diplomático de Indonesia que siempre construye comunicación y relaciones con otras naciones del mundo. Mientras tanto, el director general del World Youth Festival, Daniel Bislinger, dijo que la cooperación juvenil internacional debe basarse en los principios de igualdad, respeto y beneficios compartidos. Se dice que la cooperación juvenil internacional basada en el principio de igualdad y beneficio mutuo es un principio básico que debe ser compartido e implementado. En otra ocasión, la jefa de la Dirección de Relaciones Internacionales del World Youth Festival, Julia Motiakina, presentó el área de trabajo del World Youth Festival que cubre 16 temas clave que abarcan la economía creativa, la gestión, la industria, la sociedad civil, la educación, los medios de comunicación, el nuevo orden mundial, el turismo y el espíritu empresarial. Este fue Mi Indonesia de hoy.
Desde Jakarta, esta es Voice of Indonesia con el programa en español.
Like the old-fashioned way, just like they do in old movie. When Romeo meet Juliet, when Harry met Sally, no emojis, and we don't need IG story. we just say what we wanna say to a love letter and poetry. I wanna sing a song that'll make you smile. I want to buy a flower just for you. So let me take your hand. We take a walk at night across the city until the morning sun. Even if the rain falls down, we're still dancing in the rain. Baby, let's fall in love like the old fashioned way. No emoji, and we don't need IG story. We just say what we wanna say to a love letter and poetry. I wanna sing a song that make you smile. I want to buy a flower just for you. So let me take your hand. We take a walk at night across the city until the morning sun. Even if the rain falls down, we're still dancing in the rain. Baby, let's fall in love. Fall in love just for you and me, like the old-fashioned way. Let's fall in love just for you and me, like the old-fashioned way.
Todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia al mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voinews.id. A continuación les presentará la belleza de Indonesia.
Estimados oyentes, bienvenidos a La Belleza de Indonesia, un segmento diario que presenta turismo, artes culinarias, bellas artes y cultura de diversas regiones de Indonesia. En esta edición nos vamos a viajar a la isla de Kalimantan. Manténganse en sintonía, Voice of Indonesia al mundo a través de la onda corta 4755 kHz. O de nuestra transmisión en vivo, www.voinews.id. Estimados oyentes, Indonesia tiene una variedad de pasteles tradicionales regionales. Cada región tiene sus propios pasteles tradicionales únicos. Un pastel húmedo tradicional de Kalimantan que está muy conocido se llama Amparan Tatak. Es un tipo de gastronomía típica del pueblo Banjar. El pastel Amparan Tatak se ha extendido a varias regiones de Indonesia donde viven los tribus Banjar, que incluyen en Kalimantan Central, Kalimantan Oriental, Tembilahan y Riau. Es Estimados oyentes, los ingredientes principales del pastel amparantata son harina de arroz, leche de coco, azúcar y plátano. El nombre amparantata proviene de la forma que tiene este pastel cuando se sirve. El proceso de elaboración es colocar la masa en un recipiente en forma de fuente para hornear grande y redonda. Cuando el bizcocho está cocido, se sirve en forma de un table sobre hojas de plátano y se acomoda o se corta al servir. Estimados oyentes, el pastel de amparantata tiene un sabor dulce y salado, lo que se convierte en uno de los bocadillos más buscados durante el mes de Ramadán. En la antigüedad, el pastel amparantata se servía a la nobleza de los reinos Banjar y Daha. Sin embargo, hoy en día cualquier persona puede disfrutar de este pastel y la tribu Banjar suele servirlo en grandes eventos. Esta deliciosa gastronomía se puede encontrar en los mercados tradicionales de Kalimantan. El pastel amparantata generalmente se prepara en una fuente para hornear grande y se corta en varios trozos. El precio de una pieza del pastel amparantata es de 5.000 rupias. Estimados oyentes, así fue nuestra experiencia gastronómica en Kalimantan con el pastel amparantata. Hasta la próxima edición de La Belleza de Indonesia con otro tema interesante.
Bersamamu sengaja tuk habiskan waktu tuk temani jiwaku jiwa yang selalu ada untukmu selalu kau yang berbeda untukku hanyalah dirimu di sini tetaplah engkau temani diriku. Di sini, tetaplah engkau di sini.
Todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia al mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voinews.id. El siguiente segmento es Vamos a hablar idioma indonesio.
Estimados oyentes, donde quiera que estén, nos encontramos de nuevo en el programa de Vamos a hablar idioma indonesio, que presenta los vocabularios indonesios y la guía para conversar en indonesio. Este programa es una colaboración entre Voice of Indonesia, la estación de radiodifusión extranjera de la Radio Republik Indonesia, y la Agencia de Desarrollo del Idioma del Ministerio de Educación, Cultura, Investigación y Tecnología de la República de Indonesia. Nuestro tema de hoy es Di Bali. Di Bali, en español, en Bali. Estimados oyentes, ustedes van a escuchar una conversación titulada Ngaben adalah upacara pembakaran jenazah. Ngaben adalah upacara pembakaran jenazah. O en español, ngaben es una ceremonia de cremación. Chris, un bloguero australiano y el dueño del albergue, vieron una procesión de personas que realizaban la ceremonia de cremación por el camino frente al albergue. El dueño del albergue le explicó a Chris el significado de la ceremonia de cremación. Escuchemos su conversación.
Ramai sekali pura di sana. Ada acara apa?
Ada ngaben, Pak.
Ngaben? Acara apa itu?
Ngaben adalah upacara pembakaran jenazah umat Hindu Bali.
Estimados oyentes, después de escuchar la conversación, les presento vocabularios relacionados con el material de hoy. Ngaben adalah upacara pembakaran jenazah. Ngaben adalah upacara pembakaran jenazah. En español, ngaben es una ceremonia de cremación. Los pronunciaré lentamente y ustedes pueden repetirlos después de mí. Ngaben. Ngaben, en español, ngaben. Adalah. Adalah, en español, es. Upacara. Upacara, en español, la ceremonia. Pembakaran. Pembakaran, en español, cremación. Jenazah. Jenazah, en español, cadáver. Umat Hindu. Umat Hindu, en español, hinduistas. Di Bali. Di Bali, en español, en Bali. Ngaben adalah upacara pembakaran jenazah umat Hindu di Bali. Ngaben adalah upacara pembakaran jenazah umat Hindu di Bali. Se dice en español, ngaben es una ceremonia de cremación realizada por los hinduistas en Bali. Ramai sekali. Ramai sekali. En español, muy concurrido. Pura. Pura, en español, el templo. Ada. Ada, en español, hay. Acara. Acara, en español, evento. Estimados oyentes, en la conversación ustedes han escuchado la siguiente expresión. Ngaben adalah upacara pembakaran jenazah umat Hindu di Bali. Ngaben adalah upacara pembakaran jenazah umat Hindu di Bali. En español, ngaben es una ceremonia de cremación de los hindúes en Bali. En la oración se encuentra la palabra adalah, adalah o ser, que funciona para marcar la definición o un significado de algo. La palabra adalah o ser en la oración marca la definición de ngaben, que significa upacara pembakaran jenazah umat Hindu di Bali. Upacara pembakaran jenazah umat Hindu di Bali. O ceremonia de cremación de los hindúes en Bali. Estimados oyentes, vamos a escuchar otros ejemplos del uso de la palabra adalah. Adalah o ser que funciona para marcar la definición. Jenazah adalah tubuh orang yang sudah meninggal. Jenazah adalah tubuh orang yang sudah meninggal. En español, cadáver es un cuerpo muerto de una persona. Umat adalah para pengikut agama. Umat adalah para pengikut agama. En español, los creyentes es la comunidad de seguidores de la religión. Estimados oyentes, una de las atracciones turísticas de Bali es los característicos edificios en forma de pura. Pura o el templo. Pura o el templo es un lugar de culto o de oración para los hindúes. Pueden encontrar pura o templo en varios lugares de Bali con estructuras de construcción y adornos distintivos. Estimados oyentes, antes de terminar, vamos a hablar idioma indonesio de hoy. Para mayor claridad, vamos a escuchar la conversación otra vez.
Ramai sekali pura di sana. Ada acara apa?
Ada ngaben, Pak.
Ngaben? Acara apa itu?
Ngaben adalah upacara pembakaran jenazah umat Hindu Bali.
Estimados oyentes, terminamos el programa de Vamos a hablar idioma indonesio de hoy con el título Ngaben adalah upacara pembakaran jenazah. Ngaben adalah upacara pembakaran jenazah. O ngaben es una ceremonia de cremación. Esperamos que esta edición sea útil para aquellos que quieran saber más sobre el indonesio. Nos volveremos a encontrar en otro tema diferente. Gracias por su atención y sampai jumpa.
Voice of Indonesia, la transmisión de Radio Fusión Extranjera de la Radio República Indonesia. Presenta transmisiones en 9 idiomas: inglés, francés, alemán, holandés, español, árabe, mandarín, japonés e indonesio. Esta transmisión se transmite vía onda corta 3.325 kHz y 4.755 kHz y en streaming en www.boinews.id y RRI Digital. Les presentamos varios programas: La Belleza de Indonesia, Miscelánea, Vamos a Hablar Idioma Indonesio, Entretenimiento de Música Pop de Indonesia Regional e Internacional, así como noticias e informaciones sobre Indonesia e Internacional. Voice of Indonesia, desde Indonesia al mundo.
Yang menjagamu. kasihnya yang lama.
Todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia al mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voenios.id. Vamos a continuar con información sobre la música.
Estimados oyentes, Voice of Indonesia al mundo ahora presenta El Mundo Musical, el programa de la música indonesia, tanto tradicional como moderna. Oyentes, hoy les presentamos música malaya con una canción titulada Senandung Rindu, que será cantada por Rika Amir y Abdil. La canción Senandung Rindu o Un Zumbido de Anhelo fue compuesta por Ferry YJ. La letra contiene una invitación a cantar y bailar a ritmos de rentak melayu para alegrar el corazón. En la letra también se describen chicas malayas que son hermosas con palabras que cautivan el corazón. Muy bien, vamos a escuchar la canción malaya titulada Senandung Rindu, interpretada por Rika Amir y Abdil. Estimados oyentes, que tengan un excelente día y hasta el próximo encuentro con el mundo musical de la voz de Indonesia.
Oyentes, finalizamos el programa en español de hoy. Gracias por haber sintonizado con Voice of Indonesia. Programa en español. Manténganse en sintonía con nosotros en la frecuencia onda corta 3325 kHz. Sitio web www.voinos.id. No se olviden de hacer clic y poner su comentario en Facebook Voice of Indonesia, Instagram Voice-of-Indonesia y Twitter @VoiceIndonesia.